¿Qué tal, terrícolas? Bienvenidos a un episodio más de Escucha Psicoactiva. Hoy, Jaime Gama, del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, nos va a hablar del poliamor. Así que, escuchen esto que les va a encantar. Estamos muy felices de anunciar que hay un nuevo integrante en nuestro equipo de Escucha Activa. Entonces, no sé si, Carlos, te quieras presentar rápidamente.
Hola, gracias, Jimé. Pues nada, yo actualmente estoy haciendo la maestría en terapia gestalt. Hice mis estudios como psicólogo, tengo la licenciatura en psicología. Actualmente trabajo con niños y niñas a nivel primaria. Les llevo teatro, les llevo arte y pues trabajamos temas psicoeducativos y ambientales.
¡Ay, qué bonito!
Y pues nada, mucho gusto.
¡Qué bonito, Charlie! La verdad es que Carlos va a traer algo increíble acá a Escucha Activa, así que estén al pendiente de sus publicaciones. Y pues además, Charlie nos está trayendo un invitado increíble el día de hoy, así que Carlos, preséntanos a tu invitado.
Nuestro invitado de hoy se llama Jaime Gama. Él es un experto en poliamor. Yo lo conocí en el coloquio de investigación del año pasado, en el HPG, que es el instituto donde estudiamos ambos. Pues nada, yo estoy muy emocionada de tenerte, Jaime. Ese día te vi exponer y me pareció un tema muy, pues muy padre, un tema que sigue siendo muy tabú y que yo siento que necesita, pues sí, hablarse más, discutirse más, porque es algo real, ¿no? Y es algo que está pasando.
Pues hola, Jaime.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por verme y por hablar tan bonito de mí, de mi exposición. Igual ustedes no sé si estuvieron en el coloquio, pero siempre es como un tema el coloquio para todos los que estamos estudiando. Es así de, ¡ah, ya viene el momento de presentar la investigación! Entonces, me da gusto que me digas eso, me valida.
No es nada, Jaime.
¡Qué padre! Pues cuéntanos un poquito, Jaime, de qué es esto del poliamor o a qué te estás dedicando.
Bueno, yo soy psicólogo también de formación, estoy terminando la maestría en el IHPG y como psicólogo clínico llevo algunos años y he dado clases durante 15 y 16 años en todos los niveles, ¿no? Ahorita en la parte clínica siempre me ha interesado la sexualidad, la diversidad, las relaciones afectivas y precisamente cuando empecé la maestría, casualmente empecé a enterarme de qué era esto del concepto de poliamor, que para mí era nada más gente que cogía con todo mundo y eran así muy felices y ya todo era muy fácil. Uh-huh. Y cuando me entero del concepto, me llama la atención porque yo dije, yo jamás en la vida podría hacer algo así. Es para gente súper elevada, no es cierto. Es para gente súper madura, tampoco es cierto. Y está mucho más allá de mis alcances. Pero de pronto, por alguna razón, que igual si sale en la práctica les contaré la historia, pero yo empecé una relación cuasi poliamorosa sin querer. Uh-huh. Y desde hasta el día en que mi pareja me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta de que te enamoraste de tal? Y yo, no es cierto, sí es cierto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya estaba empezando a investigar el tema como en cuanto a relaciones afectivas. Empecé a ver esto de poliamor y tiene como 2 años esto. Y de pronto vi que era ahorita como decías, Charlie, es un tema súper actual que de pronto explotó, se me hizo súper interesante, aprendí horrores y me he dedicado los últimos 2 años a investigar acerca del tema, a promover como la ética en relaciones afectivas, poliamorosas, monógamas, no monógamas, de las que sean. Y ahorita tengo un proyecto también que está pegando bastante bien. Entonces, es lo que estoy haciendo ahorita.
¿Y qué es tu proyecto?
Mi proyecto se llama Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia.
¡Ay, qué bonito!
Y esto es porque cuando estaba investigando poliamor encontré muchas técnicas, herramientas, ideas éticas de relaciones sexoafectivas y dije, bueno, es que todo esto sirve para la monogamia también. Porque, ojo, no es que el poliamor sea más avanzado porque no lo es. Y no quiere decir que los poliamorosos sean así de, uy, sí, los elevados que no sienten nada y todo es pura. No es cierto. La monogamia es súper válida y hay gente a la que le sirve muy bien y que pueden ser muy felices. La bronca no es la monogamia, la bronca es la falta de ética. Y yo todo esto que fui encontrando en poliamor lo empecé a aplicar a relaciones monógamas y dije, es que sí, son cosas que yo aprendo para relaciones éticas en poliamor que aplico para la monogamia. Por eso se fue a Gotitas de Poliamor como si fuera medicina para los dolores de la monogamia.
Ok, ¿y qué es el poliamor? La verdad es que a mí sí me da, yo lo considero así, o sea, yo lo veo como algo, algo inalcanzable, o sea, es como que Ay, algo que me gustaría, pero no lo sé, pero es posible, no está muy difícil. O sea, ¿qué es eso, no? ¿Qué es ese misterio?
Mira, fíjate, es muy buena pregunta. ¿Qué bueno que piensas desde qué es el poliamor? Cuando yo ahorita tengo una relación poliamorosa con dos personas y en Facebook yo pongo fotos con ellos, con los dos, y de pronto me dicen, ay, qué padre tu triada. Y digo, no, pues no somos una triada, pero pues son poliamorosos y yo sí. Ok. El poliamor realmente lo único que significa es poder tener más de un vínculo afectivo, romántico, íntimo a la vez, donde todos están enterados. Básicamente eso es. Ya todo lo demás es como bagaje, pero la definición inicial es poder tener más de una relación de este tipo al mismo tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una relación poliamorosa en B, que quiere decir que yo tengo una relación con dos personas. Si te imaginas la B, cada arista es una relación, yo soy el vértice, y entre ellos no hay una relación sexoafectiva. Okay. Si se fijan, cuando dije la definición de poliamor, no dije más de una relación sexoafectiva, porque también es cierto que se asume que las personas poliamorosas en sus vínculos tienen sexo. Y eso tampoco es cierto, porque sería pensar que no existen las personas asexuales que buscan vínculos románticos afectivos. Claro. ¿No? Entonces, pues tener una relación afectiva, íntima, de pareja, como la conocemos, sin que incluya el sexo necesariamente.
¿Cómo sería como una relación de pareja como la conocemos, Jaime? Porque ahí ya me perdiste.
Me refiero como a este modelo que tenemos en las películas, ¿no? De que, ay, te doy una rosa y nos enamoramos, nos casamos, okay, tenemos hijos, nos divorciamos, nos odiamos y luego me caso con alguien más. Y como que esta idea fantástica, ¿no? De las relaciones, que como ya en jerga de este tipo, entonces hablamos de la mononorma y la heteronorma, ¿no? Que se habla de reglas tácitas dictadas por la idea de que la única forma de relacionarte viene de una relación monógama heterosexual y cualquier cosa que no sea así no funciona.
Sí, pero qué aburrido, ¿no? Un poquito. O sea, no...
Pues o sea, no bueno, sé si es aburrido, gente, o sea, que... Ajá, hace ratito vi un post en Instagram de una página que me encanta y que tenían, decía, monogamia obligatoria. Y arriba de monogamia dice, este no es el problema. Y abajo en obligatoria decía, este sí es el problema. Uh-huh. Porque el problema no es la monogamia, el problema es que hay gente que piensa que es la única opción, ¿no? Y también en poliamor pasa. Yo estoy en varios grupos de poliamor donde mucha gente que se casa bien fuerte con el concepto. Y dicen, no, es que los mononormis son horribles y qué les pasa y no saben lo que hacen. Y no es cierto, tampoco el poliamor es para todos, ¿no? Claro. Entonces no hay que ser extremistas en ninguno de los dos lados.
Ok. O sea, sí hay a muchas personas a las que les va una relación monógama y a otras que no, y eso está bien.
Claro, y tal vez yo cuando me dicen, es que tú eres poliamoroso, a mí me cuesta trabajo identificarme como poliamoroso porque no odio la monogamia. Yo estoy en contra de la monogamia y ahorita estoy en una relación poliamorosa porque conocí a dos personas que amo. Uh-huh. Y si en algún momento mi relación transiciona y no sé, que esté con uno de ellos o que no, o que cambie de ellos a otra persona y solo esté con una, igual y puedo estar en una relación monógama otra vez. Pero es por elección, no es porque crea que tiene que ser así.
Ok, eso está súper bonito. Quizás de la, o sea, la duda que me surgiría ahí o lo que se me está yendo el cerebro a pensar en mi caso personal, por ejemplo, y a lo mejor alguien se identifica, es que una de las razones por las cuales, no que me dé miedo, pero que me parece un poco fantasiosa la idea del poliamor, es por la idea de cómo entrego mi amor y mi tiempo y mi cariño y todo lo que abarca, ¿no? El estar en una relación, uh-huh, de pareja a dos personas, ¿no? O sea, ¿cómo llevas eso sin que sea conflictivo?
Fíjate que yo tengo un grupo para hombres poliamorosos en Facebook y uno de ellos es un amigo muy querido. Tiene una analogía que me encanta, que dice que el amor no es pay. El hecho de que a ti te dé un pedazo no implica que hay menos pedazos para la otra persona. Uh-huh. No, el hecho de que yo te ame a ti no quiere decir que no puedo amar a alguien más. Y eso sí es cierto. Al menos para mí es cierto. No, yo, y el hecho de que yo ame a mi madre, que ame a mis hermanos, que ame a mi pareja, que ame a mis amigos, es cuando me dicen, pero no es el mismo amor. Y yo pienso, pero ok, tal vez no se expresa de la misma forma, ¿no? Yo no tengo sexo con mis amigos, yo, ¿no? Habrá gente que sí, particularmente yo no tengo sexo con mis amigos. Y esa es una forma en como yo expreso mi amor, pero no es la única. Y ahorita que decías, ¿cómo divides el amor, el cariño, el tiempo? No dijiste el sexo, pero yo también pondría el sexo porque pues no somos máquinas, también no tenemos... Bueno, yo no tengo 18 años ya y no, luego está cañón. ¿No? Con dos personas, hay gente que tiene más de 2, 3, 4, 5 vínculos. Y yo digo, ¿cómo chingados le hacen? ¿No? Yo, la parte tal vez del poliamor que nadie ve es el calendario, ¿no? Es el monstruoso calendario de decir, a ver, yo con mis parejas nos sentamos y decimos, a ver, ¿cómo le hacemos para vernos? Y aquí está la otra cosa. Hay un mito que dice que todos debemos recibir lo mismo para que sea justo. Y eso no es cierto, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, yo soy súper apapachador, soy súper meloso, necesito estar encima todo el tiempo de la mano, todo el tiempo besito, todo el tiempo que me amas y que te adoro. Y yo estuve saliendo con una persona hace tiempo que no era nada así. Y si él lo veía una vez a la semana, él era el más feliz. Y si yo le dijera, no, es que a mi pareja lo veo 3 días, te tocan 3 días y te chingas, porque tiene que ser justo. Y eso es como no escuchar la necesidad de la otra persona y asumir que simplemente a todos les va por igual. Y no es cierto. No sé ustedes cómo les ha ido en sus relaciones y pensar. No sé si a ustedes les ha pasado que todas sus parejas les pidan lo mismo o necesiten lo mismo. O ustedes mismos si necesitan lo mismo con cada relación. Yo he cambiado, ¿no? Y ahorita digo, pues lo que necesito hoy con mis parejas actuales es diferente a lo que necesitaba con mis parejas anteriores.
Sí, eso está cañón. Definitivamente yo sí creo que soy una persona súper diferente con cada relación o con cada persona con la que he estado. Definitivo, definitivo. Y pues sí, las necesidades y la forma en la que... No sé, en algún momento alguna vez vi algo de... que importa mucho la manera en la que tú personalmente amas o te sientes amado, ¿no? O sea, como que esas formas también van cambiando a lo largo del tiempo de todas tus multifacetas, ¿no?
Y tiene que ver también con cómo significas el amor. Ahorita acabo de escribir un artículo para mi blog donde hablo precisamente de cómo hay gente que llega a una relación y asume que todos los conceptos son iguales. Entonces de pronto dicen, ah, mira, te prometo serte fiel y no voy a tener sexo con nadie más. Y de pronto al siguiente día van y se besuquean con alguien y dicen, me estás siendo infiel. No, yo no tuve sexo con nadie más. Si nos besamos, nos agarramos los genitales y nos desnudamos, pero nunca hubo penetración. Y es cuando yo digo, bueno, ¿cuántas veces yo en mi pasado, ahorita ya lo hago, pero yo cuántas veces en mi pasado yo asumí que mis parejas entendían que era sexo? No, porque cuando ahorita digo, ay, pues es que no tuve sexo con alguien, ¿qué significa tener sexo? ¿Es penetración? ¿Es un orgasmo? ¿Es un beso? ¿Es la intimidad? ¿Es el amor? ¿Qué es? Y si mi pareja y yo no coincidimos en este básico concepto, empiezan los problemas. Igual la parte de amor, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo le digo te amo a dos personas ahorita. Ni siquiera a mi mamá. Se me hace raro decirle a mi mamá te amo, ¿no? Y ahorita hace rato dije, es que yo amo a mi mamá. Y sí, sí la amo, pero no me acostumbro a decirle te amo. Y eso lo dijo a mis parejas. Pero una de mis parejas, bueno, él lo avienta como si fueran así churritos, ¿no? Así de, sí, te amo, hermana. Sí, te amo, mamá. Sí, te amo, amigo. Sí, te amo. Y yo así de, no mames, yo se lo digo a ustedes dos. Pero entiendo que lo significamos diferente. Y no quiere decir que no me ame o que me ame menos.
Totalmente, totalmente. Yo creo que yo soy más así. Yo sí voy con te amo por todo el mundo y sí siento que tengo una gran capacidad afectiva también y eso está padre. Y me gusta lo que dices porque creo que, y lo habíamos hablado en un capítulo de un podcast que hicimos, de cómo yo creo que estas nuevas representaciones del amor tienen que ver más con... el sentirnos y sernos y dejarnos ser más libres, ¿no? Uh-huh. O sea, de esa parte que tú decías, ¿no? De la obligación y de la posesión y de todo eso que rodea al amor, pues a la idea y al concepto del amor romántico y de los viejos estereotipos, pues son los que pues creo que son necesarios de romper para que pues puedas sentir que puedes amar libre, ¿no? Como a tu manera.
Uh-huh. Me encanta... ¿cómo lo pones? Como esta idea de verlo como más libre. A veces, en otros momentos, cuando he platicado de este tema, hay mucha gente que saca como el concepto de, bueno, pero es que antes éramos poliamorosos y nadie decía nada. como si necesitara yo tener una justificación histórica que validara cómo me relaciono. ¿No? Como si el simple hecho de decir yo quiero ser así no es suficiente y tengo que encontrar una validación biológica o histórica o legal o no sé. Y es decir, ¿qué tal si es suficiente que yo lo quiera hacer así y ya?
Y llamarnos libres y ya.
Sin embargo, ahí ahorita que dices a manos libres, hay un pero muy grande que yo pongo, ¿no? Y es, este es realmente lo que yo quiero traer o lo que yo traigo a mi proyecto de poliamor, que es, siempre hablamos de responsabilidad afectiva. En poliamor se habla de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva quiere decir que yo debo hacerme cargo de lo que a mí me toca y tengo que entender que las demás personas con las que me relaciono son personas, no objetos. Sin embargo, yo he visto esto volteado a ser un arma muchas veces de la siguiente manera. Si yo estoy con ustedes dos y digo, ay, es que pues sí tengo una relación con ustedes, pero pues no sé si quiero estar con ustedes. Entonces vamos a quedar en que nos hablamos cada que queramos hablarnos. Y eso Charlie me dice, oye, ¿sabes qué? Es que otra vez no me hablaste y me sentí triste, que es completamente válido. Y en eso yo le digo, ah, no, esa es bronca tuya, hazte responsable de tus sentimientos, yo no soy responsable de lo que te pase, y a ver cómo lo haces, porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras y yo soy libre de hacer lo que yo quiera, y se vuelve un arma súper fea, súper, súper fea, ¿no? Y ahorita que yo he visto esto, porque sí lo veo mucho en estos grupos donde hay gente que se mete y dice, es que me pasó esto, y hay este ataque de, ah, no, no puedes sentir eso, no puedes decir así, y él, no puedes. ¿No? Y para mí eso me dio mucho miedo, me hizo para atrás. Y empecé como a encontrar esta parte ética de las relaciones poliamorosas, que ahorita mi propuesta es más que relaciones poliamorosas, es como relaciones éticas. Y mi ética o mi propuesta de ética está basada en cuatro pilares básicos, ¿no? Los primeros tres son como muy comunes en la literatura de poliamor, pero para mí la forma en cómo se llevan puede ser un arma. La primera es la agencia, que implica que cualquier persona puede hacer lo que quiera. Yo por ser persona soy libre de hacer lo que yo quiera y nadie me puede decir que no. Y tengo libre agencia. En otras palabras, por ejemplo, yo soy libre de coger con quien yo quiera. Y si tú me dices que no, estás violando mi agencia. Okay. Pero ahí el segundo pilar que yo compilo es la honestidad. Y la honestidad no es como decir todo el tiempo, pero el saber que si hay algo que tú sabes que podría afectar a la relación si lo dices y no lo dices, es una mentira. Es, si yo tengo información que va a afectar mi relación para bien o para mal y la escondo, no estoy siendo ético. Esa es la honestidad. Más allá de decirlo todo o no decir nada. ¿Por qué? Porque el tercero es el consentimiento. El consentimiento es, yo puedo dar mi consentimiento y también puedo retirarlo en el momento que sea. Que la monogamia tradicional, mononormada, eso no existe. Ya te casaste, ya te chingaste, y si no te gusta, pues ni modo, es hasta que la muerte lo separe. Y la parte ética es, no, yo puedo decir, sí quiero estar contigo, sí quiero una relación contigo, y en medida que vivo contigo, digo, ¿sabes qué? No nos llevamos bien, mejor no quiero, y retiro mi consentimiento. Y es completamente válido. Ahora, estos tres llegan a usarse como arma mucho. No el, ah, pues yo hago lo que yo quiera, ya te lo dije, y pues si quieres estar, quédate, y si no, quita tu consentimiento y a ver cómo le haces. Y es muy cruel y hay mucha violencia emocional, psicológica, relacional. Por eso mi propuesta es el cuarto pilar, que es la compasión. Y la compasión, que es muy gestáltico el asunto, es asumir que todos los involucrados estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos por el bien de la relación, independientemente de qué sea. Y habrá gente que diga, ay, no, pero es que mi esposo no me deja salir con nadie. Y me manipula y me controla. ¿Y cómo va a ser eso lo mejor para mí y para nuestra relación? De una forma muy precaria, y no lo estoy justificando, solo estoy entendiéndolo. De una forma muy precaria, es su forma de decir, no quiero que lo que tenemos cambie y quiero protegerlo. No es la mejor manera y no es una forma amorosa de hacerlo y no es una forma ética, pero sí es una forma de proteger la relación. Okay. Que se puede practicar y se puede hablar. No, que es lo que yo tiendo a hacer mucho en terapia con personas que están empezando con esto, es qué hay detrás de estos celos, qué hay detrás de esta necesidad de control, qué necesidad hay que si es válida y cómo podemos encontrar una alternativa para poder atenderla.
Eso está muy bonito, ¿no? Porque como que siempre buscar validar esa realidad y comprenderla desde una posición de, pues, de amor y de respeto, ¿no? De como claro. Esa persona que está enfrente de ti, o sea, tiene un universo dentro de ella misma y millones de cosas están pasando para que te diga lo que te dice y para que actúe uh-huh. como actúe y para que te conteste como te conteste, ¿no? O sea, uh-huh. y creo que eso es algo bien importante y algo que también coincidimos contigo en Escucha Activa, porque pues creemos que es bien necesario que entre nosotros justo desarrollemos esa compasión y esa empatía, ¿no? Que nos permita uh-huh. como ver más allá de las palabras, ¿no? Tan uh-huh. simples a veces, ¿no? Y entender que hay un lenguaje mayor, inmenso, que no es el lenguaje que hay que atender y que hay que intentar comprender, ¿no? Uh-huh.
Sí, y que no es fácil, ¿no? A ver, yo tengo, todos los jueves tengo una reunión con mi grupo de poliamor y que yo soy parte de ellos, pero también como tiendo como a poner el tema y doy ejemplos y no suelto como esta parte de sí y estamos aprendiendo a hacerlo todos juntos. Y hace poco hicimos uno de comunicación empática y de cómo resolver conflictos y ver la necesidad de atrás del conflicto. Y entonces hice un ejemplo con una de mis parejas que también está en el grupo y me dice uno, bueno, pues eso está bien bonito, pero en el momento le digo no, o sea, en el momento a mí también se me olvida, o sea, yo que soy experto en esto y que leo y escribo y yo me sé todos los pasos de todo lo que tú quieras, ha habido días en que le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Toda mi ética ahorita relacional se va a la chingada porque estoy bien encabronado y no quiero hablar bonito, ¿no? Y se vale, porque también lo que sí he aprendido es yo me puedo enojar sin atacar a otra persona. Uh-huh. Y puedo decir, estoy bien enojado, estoy muy molesto, estoy explotando, que es muy diferente a decir, eres un cabrón, ¿qué te pasa? Tú estás mal. Uh-huh. ¿No? Entonces, no es fácil, pero sí es cosa de practicarlo, porque ¿cuántos años tenemos aprendiendo a comunicarnos feo y siendo no éticos en nuestras relaciones?
Sí,
a menos llevo 30 y
tantos años. Sí, no, o sea, hace 2 días, ¿no? No, y además tienes toda la razón, o sea, ya en la práctica sí se olvida cañón, o sea, yo también, hay veces que mi pareja y yo tenemos unas conversaciones que decimos, güey, nunca más vamos a volver a discutir, o sea, esto es elevación, ¿no? Sí, y a la hora ya valió madres, ¿no? O sea, es como que... Sí, sí, sí está padre entendernos tan humanos, porque la verdad, o sea, me gusta mucho tu perspectiva, Jaime. Me da tranquilidad saber que están emergiendo estas nuevas maneras de relacionarnos, porque creo que las pasadas estaban un poco más tóxicas.
Sí, ahorita que decías esto de tu pareja, yo cuando estamos discutiendo mis parejas y yo y de pronto escucho que dicen como una frase de las que vimos en el grupo o que yo les platico que estoy trabajando y me dicen, a ver, escucho que me estás diciendo, yo me muero de risa en ese momento y se me olvida todo lo que estamos discutiendo y me dicen, ¿qué pasa? Y yo, es que me da mucho gusto escuchar que me escuchas, pero me da risa que uses mis palabras. Pero pues sí, y es práctica, ¿no? Y es poco a poco se hace más fácil. Cada vez que lo haces una vez más, es más fácil.
Así nos pasa a mí y a Joe, que hace poco discutimos y empecé a aplicar nuestro método de escucha activa. Y Joe se empezó a cagar de risa. Pero me dijo, güey, lo estás usando y estás viviendo.
Sí, sí, sí pasa.
No, y es como, pues sí, pero estoy, o sea, literal estoy viendo si de verdad genuinamente cambia algo, porque también, o sea, a mí realmente, bueno, yo creo que a nadie, pero, o sea, a mí cuando me enojo, de verdad, o sea, me hierve la sangre y sí le quiero decir a las otras personas una cantidad de cosas. Entonces, sí poder aplicar esto y lograr no lastimar o ofender al otro, para mí es muy hermoso y me felicito y me abrazo mucho cuando logro no tener un secuestro por mi amígdala, ¿no? Sí. Entonces está súper chido. Pero oye, ¿de qué es tu tesis? Así como...
Mi tesis se llama Machos Poliamorosos.
¡Órale!
Y la idea del título es precisamente que evoque esta idea de machos. Y de hecho, el póster me gustó mucho porque era rosa mexicano. la letra, ¿no? Era machos poliamorosos en rosa mexicano y era como un shock para mucha gente, así de, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Porque yo lo que estoy ahorita investigando o lo que estoy estudiando es las cuestiones de roles de género, la masculinidad hegemónica en relaciones poliamorosas. ¿Por qué? Una relación poliamorosa ética no es jerárquica de forma prescriptiva. Esto quiere decir que una relación poliamorosa ética no implica que yo tengo mi pareja principal y nadie le va a llegar, porque eso limita la agencia de ese tercero que yo ni conozco. No es ético. Tampoco quiere decir que todos van a obtener lo mismo, porque eso es egalitario y se me hace utópico, y tampoco es cierto porque no todos necesitamos lo mismo. Una relación poliamorosa ética implica que todas las personas tengan voz y voto y capacidad de negociación y ninguno esté por encima del otro, sin implicar nada más que eso. Sin embargo, yo en mi cultura, en mi crecimiento y en mi educación, aprendí que los machos somos cabrones. Y si eres macho, eres fuerte. Y si eres macho, dominas y eres activo. Y si eres macho, tú dices que se hace. Entonces, el hecho de tener... ya hay como estudios de cómo funciona esta masculinidad en relaciones homosexuales de dos hombres. También de dos mujeres, ¿no? Porque el machismo no es exclusivo de hombres, pero mi investigación está enfocada en hombres. Para mí fue interesante pensar cómo funcionan estas relaciones simultáneas si existe este machismo internalizado que a veces ni lo vemos. ¿Será que las personas que tienen estas relaciones pueden resignificar este machismo y encontrar nuevas formas de expresar sus deseos, necesidades más allá de los roles de género? ¿O se replica y se vuelven relaciones monógamas heteronormadas simultáneas? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? A veces lo que veo es que más que relaciones poliamorosas es una persona que tiene muchas relaciones monógamas al mismo tiempo y pues no sirve, ¿no? Hay muchos conflictos de poder, hay muchos conflictos de identidad, hay muchos conflictos de que no saben ni qué está pasando y ni se dan cuenta.
Claro, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que pase eso. Pero es que no sé, como Jaime, ¿tú qué role models nos podrías aconsejar para, pues no sé, para generar este nuevo tipo de relaciones de una manera sana?
Fíjate, precisamente ahorita que dijiste role models, estaba viendo ayer She-Ra. ¿No sé si han visto She-Ra?
No.
She-Ra, ok. Yo estoy sorprendido porque en un capítulo, spoilers, en un capítulo de la segunda temporada, un personaje llega y tiene dos papás. Y yo dije, ¿qué? Y no son dos papás amanerados, son dos papás. Y a mí se me hizo el shock más grande del mundo. Y dije, wow, es un problema para niños y tiene dos papás. Y nadie nunca menciona que tiene dos papás. Nadie. O sea, es lo más normal del mundo. Hasta que me di cuenta de que uno de ellos hacía la comida y el otro trabajaba. Y uno de ellos, y dije, ah, no, ya. Estamos en... Y entonces parte de lo que hago en mi investigación precisamente es hablar de estos modelos o roles a seguir, que para de entrada no tenemos, yo no ubico modelos relacionales o role models que podamos seguir, que no sean, que sean éticos en los medios para relaciones afectivas en general. Olvídense de poliamor, olvídense de parejas, ni siquiera de familias.
Sí,
¿no? Porque tenemos modelos abnegados, víctimas, todo este tipo de, o sea, y yo lo único que pienso es ¿por qué no hay un solo modelo que diga tú haz lo que quieras, sé como quieras, ama y déjate amar? No hay. Lo que veo ahorita en que están surgiendo mucho esta idea, yo tengo muchos problemas con la palabra de toxicidad, con las personas tóxicas. Yo no creo en las personas tóxicas, tampoco creo en las relaciones tóxicas. No, yo hablo de incompatibilidades. Yo, por ejemplo, tengo esta, les decía, esta retoxica, soy súper apapachador, encimoso, en mensajes cada hora, ¿no? Y estaba en una relación con una persona que nada así, y bueno, súper tóxica, air quotes, así. Y ahorita estoy con dos personas que son súper compatibles conmigo y la toxicidad desapareció. Y no es que mi necesidad de amor y de afecto y de validación sea tóxica, solo era incompatible con la persona con la que yo estaba. Empecé a aprender que cuando yo hablo que es demasiado, es porque comparo con otra persona. Entonces, más allá de pensar en cómo, porque realmente ahorita pensar en alguna pareja, alguna relación romántica en los medios que me diga mira, vete por allá. No se me ocurre ninguna.
Sí, no, a mí tampoco, yo creo. Tampoco, tampoco. Pero no sé, algún... Bueno, tú dices que das una... Que das, tienes un grupo, ¿no? De poliamor.
Sí, para hombres particularmente.
Y a ese te... O sea, ¿puede ir cualquier persona o qué?
Ese grupo es particularmente para hombres que significa... Hombres cisgénero que se identifican como poliamorosos y se vinculan principalmente con otros hombres.
Okay.
Tuve un gran problema cuando lo abrí porque empezó a llegar... Es que nos estás discriminando, es que... Yo solo estoy generando un espacio para un grupo particular de personas que tienen esta necesidad específica.
Claro.
Hay muchos grupos para todos los demás tipos, ¿no? Y yo como psicoterapeuta atiendo cualquier persona, ¿no? Este grupo particular solo es para eso. Pero en mi cuenta de Instagram, en Gotitas de Poliamor, ahí publico todo el tiempo ideas, estoy haciendo lives, ahorita explicando estas cosas éticas. Y más allá de pensar en un rol o alguien a seguir, yo pensaría en una ética a seguir, ¿no? Estos cuatro pilares que yo tengo ahorita, que los tengo así muy junto a mi corazón todo el tiempo y trato de vivir mi vida así, me ayudan porque me ayudan a cuestionarme lo que estoy haciendo y actuar de manera compasiva y amorosa con las personas que tengo. Y entonces ahí en mi cuenta de Instagram estoy poniendo tips y poniendo así como que cómo se ve, cómo funciona, qué puede pasar y no sé, cómo por ahí podría ir tal vez.
Me encanta, sí, la verdad es que creo que este tipo de diálogos abren la puerta a un montón y montón de dudas que no nos daría el tiempo de responder en este episodio tan pequeño. Quiero repetir los cuatro pilares que dijiste para que todos se acuerden, que los anoté porque están bien bonitos. Este modelo ético, que es: el primero es agencia, el segundo es honestidad, el tercero es consentimiento y el cuarto es compasión.
Así es.
¿En lo correcto?
Sí, sí, sí. Y... de hecho, tengo un artículo que también, donde voy punto por punto. En mi blog, gotitasdepoliamor.com, que se llama Ni Moni Ni Polo. Ni Mono Ni Poli. Así se llama, Ni Mono Ni Poli.
Perfecto. Pues así ya saben la gente que nos está escuchando que hay una gran plataforma donde pueden pues responder cualquier duda que tengan, que no se sientan como bichos raros, porque creo que algo que pasa a veces en una sociedad que tiende a meter a todos en una cajita, pues a veces nos hace sentir incomprendidos y miserables. Y uh-huh. Esperamos que este tipo de espacios pues ayuden a que las personas se den cuenta que no, nadie entra en una cajita estereotipada, todos somos pues inmensos, sí, ¿no? Entonces, qué padre que nos vienes y nos compartes acá todo lo que estás estudiando. Y pues si algo otro día te animas a venir y hablar de otro tema específico y algo así, estaría increíble.
Claro, y que sí, cuando me inviten yo feliz.
Sí, ¿no? Porque creo que, bueno, a mí, yo me quedo con muchas dudas y, bueno, también muy emocionada. No sé tú, Carlos, ¿cómo estés?
No, pues yo estoy boquiabierto, ¿no? O sea, está muy cañón todo lo que dices, Jaime. Sin duda, o sea, no me imagino cómo ha de ser pues aventarte a toda esta aventura sin tener, como decía Jime, pues las referencias, ¿no? O chance como los elementos bibliográficos suficientes para hacer todo esto o hacer tu trabajo y tu estudio. Y pues nada, me encanta mucho lo que haces, me encanta que lo vuelvas algo tan personal, o sea, que no sea algo solamente que dejas en el estudio y ya, ¿no? En los libros, sino que también lo vives y eso lo respeto y lo admiro muchísimo y
gracias.
Y pues nada, muchísimas gracias por todo, Jaime.
Nos
ojalá
vamos a
puedan abrir.
Ay, perdón.
¿Mande?
Perdón, no. Perdón, te interrumpí, perdóname.
No me pasa nada. Nada más dije que ojalá se puedan abrir más espacios, ¿no? Para hablar de estas cosas. Y ya.
Sí, no, bueno, vamos a abrir un montón de espacios. Ahí dices que en Gotitas de Poliamor también tienes espacios de diálogo padres. Sí. Sí. Pues abran sus mentes, banda, cuestiónense todo. Y pues muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias por invitarme, muchísimo, me dio mucho gusto, está bien padre, ojalá se repita.
Oye, ¿nos repites tus redes y contactos donde la
gente? Sí, por favor, sí. Me pueden encontrar en Instagram como Gotitas de Poliamor, en Facebook como Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia, en mi blog que es gotitasdepoliamor.com. Y ahí están mis teléfonos. Todos los viernes estoy haciendo lives. El viernes pasado fue de desnudar las nudes y con un sexólogo. Este viernes es acerca de abrir la pareja, cómo abrir una pareja y celos, el siguiente, y así está padre.
Qué cool.
Qué emoción.
Pues, ay, perdón. Y mi correo es ituterapia@gmail.com.
Perfecto. Por si quieren ahí una buena psicoterapia, ya saben, chicos. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Déjenos, ya saben, sus comentarios. Nuestras redes son escucha-activa en Facebook y en Instagram. Y nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias.